agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa en este día jueves, que ya estamos a ni más ni menos que 21 de noviembre y, por lo tanto, en el día final de campañas en este ciclo electoral extenso que ha tenido Chile. Hay una breve pausa este fin de semana. Tenemos votaciones para la segunda vuelta de gobernadores regionales en las regiones en las que hay, que no son todas. Y con eso ya entramos de lleno en la carrera presidencial y parlamentaria el próximo año 2025. Vamos a conversar de lo que está en juego el fin de semana, de lo que ha pasado en los últimos días, de cómo esto podría marcar la agenda política de lo que viene y cómo ha sido en la historia, con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, investigador senior del Instituto República. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Pedro Tomás. Doctor Acosta, qué gusto ver a ambos.
Doctor Acosta, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Tomás. Siempre un gusto estar aquí, absolutamente en vivo. Siempre lo decimos, 13 horas con 8 minutos, y día jueves 21 de noviembre. El día jueves antes del domingo de elecciones es el día de los cierres de campaña. Algo han anunciado los candidatos. Tenemos ahora un silencio de los candidatos hasta el día domingo, donde tendrán que hablar los ciudadanos con un lápiz y un papel. Es algo relativamente novedoso. Es segunda vez que tenemos estas elecciones de gobernadores. Es segunda vez que tenemos también segunda vuelta en la región metropolitana. Se repite uno de los competidores, pero en situaciones relativamente distintas.
Diametralmente distintas.
Y una de las preguntas que uno se hace es, bueno, ahora que va a partir un nuevo periodo, ¿se justifica o no se justifica tener organismos como los gobernadores? Porque va a haber mucha expectativa, va a tener un respaldo político significativo por la cantidad de votos que va a tener a nivel regional cada uno de los gobernadores electos, pero ahora los que hubo parece ser que no se avanza tanto desde ese rol. ¿Cómo lo ve el profesor Alejandro San Francisco?
Primero, veamos el dato histórico, tú lo resumiste muy bien. En 1980 se incorporó la segunda vuelta para las elecciones presidenciales, y cuando se creó la figura de los gobernadores regionales, se incluyó la segunda vuelta para aquellos que no ganaran con el 40% de los votos. Esa norma es rara, ¿eh? porque efectivamente puede haber una figura en la región que tiene más porcentaje, por ejemplo, sumados 2, 53%, y gana alguien un 42% en primera vuelta. Me parece que el sentido de la segunda vuelta es permitir la más amplia participación. Si es así, es relevante que el triunfo sea con 50%, entonces a lo mejor habría que revisar eso. Una segunda cuestión que habría que revisar es la necesidad de continuar con el sistema de gobernadores. Pero yo creo que esa es una discusión que, dada en forma solitaria, no tiene ningún sentido. O sea, lo que hay que revisar es más bien qué ministerios, qué subsecretarías, qué seremías, qué gobernaciones y otros cargos se necesitan en el Estado y cuáles pueden perfectamente subsumirse en otras, fusionarse y hacer más eficiente el servicio a las personas y a la sociedad en general. Dicho esto, evidentemente es muy relevante la elección del domingo. Es relevante tanto por la elección del gobernador en cada una de las regiones en que se elige, como por la lectura política que va a haber de dicho evento.
Alejandro, entremos un poco en las lecturas políticas. Hemos conversado en el pasado, y tú lo has planteado acá, que todas las elecciones que se dan en la mitad o en los marcos del periodo de un gobierno tienen alguna dimensión plebiscitaria, en el sentido que sirven como herramienta para que las personas manifiesten si son partidarias o, por el contrario, si son opositoras al gobierno, si aprueban o rechazan la gestión del gobierno de turno. Este fin de semana hay segundas vueltas en casi todas las regiones, salvo en tres, que hubo triunfos en primera vuelta: hay en Arique, Parinacota, hay en Antofagasta, en Atacama, en Coquimbo, en Valparaíso, en la Metropolitana, en O'Higgins, en el Maule, en Biobío, hay en la Araucanía, en Los Lagos, y no así en Aysén, porque en Aysén ganó en primera vuelta el candidato de oposición. ¿En qué pie o cómo crees que llega el gobierno a esto, pensando en la dimensión plebiscitaria, en qué pie llega el gobierno del presidente Boric, que ha tenido una semana bastante compleja, digamos, por lo demás, el subsecretario Monsalve está preso en este momento?
El gobierno llega mal parado, pero no necesariamente sus candidatos, porque al final, si tú miras la larga lista que leíste, uno puede prever que se va a producir un relativo equilibrio entre gobierno y oposición en términos de resultados. Pero los resultados, me parece, más importantes, más visibles, son los de la quinta región, la región metropolitana, y la octava. En la octava todo indica que va a ganar la oposición con el candidato Jacaman. Es bien interesante que no esté la suerte echada en Santiago, en circunstancia que Claudio Rego podría haber ganado en primera vuelta, según se dijo muchas veces, y hoy día está disputando una segunda vuelta con Pancho Rego, que será más o menos estrecha, pero no es carrera corrida. Y la tercera es la quinta región, donde un eventual triunfo de la ex secretaria general de la UDI podría darle un gran resultado a Chile Vamos. Pero la derrota, evidentemente, tiene la lectura contraria. Ahora, las elecciones de medio periodo tienen una dimensión plebiscitaria, o sea, hay una evaluación al gobierno, pero si quieren conversamos después del caso específico de Santiago, tienen también una lectura local o dependiendo de los candidatos. Para decirlo claramente en la actualidad, no es lo mismo un candidato del Frente Amplio o del Partido Comunista, como en la cuarta región o en otro lado, que un candidato que no es ni del Frente Amplio ni del Partido Comunista, sea de quien sea, demócrata cristiano, independiente demócrata cristiano, como Claudio Rego u otra fórmula. Y en eso se difumina un poco el aspecto plebiscitario de la elección.
Profesor San Francisco, a propósito de las segundas vueltas, va a poder hacer algún poquito de historia, hemos tenido historias de segundas vueltas bastante interesantes. De hecho, no todas las elecciones presidenciales del 90 en adelante tuvieron segunda vuelta, las dos primeras no tuvieron segunda vuelta, y después de ahí en adelante solo hemos tenido segundas vueltas, digamos. Entonces también es interesante porque antes, cuando no había segunda vuelta, alguien podía sacar una mayoría, relativa, pero no necesariamente tenía la mayoría del apoyo ciudadano. Entonces podía estar en doble minoría, como decía usted también, por ejemplo, de la situación del año 70, cuando había minoría en el Congreso, había minoría en el...
O el 58, en el caso de Jorge Alessandri.
Claro. Incluso alguien podría agregar una tercera minoría después, porque quedó en minoría social, después de producto de la ejecución del gobierno. Pero es interesante el hecho de que estas segundas vueltas marcan, ¿cierto?, una forma en que queda muy clara la posición, digamos, que toma el electorado. Y obviamente a un año prácticamente de las elecciones presidenciales y de las elecciones parlamentarias también van a querer ser interpretadas como una especie de, digamos, de evaluación de las perspectivas que hay para el año que viene. Frente a eso también han habido otros que han dicho, no, mira, aquí la mejor elección fue la municipal, en la que ha sido más predictiva, y por lo tanto lo que pase en la municipal, lo que pasó en la municipal, no se va a haber teñido por esto de las elecciones de segunda vuelta.
Yo creo que todo vale, o sea, en esto, sí, la elección municipal dijo mucho a nivel de alcalde, dijo mucho a nivel de concejales, pero a mí me parece que una elección a la que se le ha dado menos importancia también la tiene, como son las de consejeros regionales, y se suma el resultado de lo que ocurra este domingo en las de gobernadores. Por ejemplo, en un estudio que hizo el Instituto República se muestra una primacía de consejeros regionales de la oposición en distintos lados, lo que prueba la tesis que hemos discutido acá, que en los organismos colegiados donde se aplica el sistema DONT, ciertamente es importante que haya una oferta electoral más amplia, que haya buenos candidatos, que haya disputa electoral, y bueno, serán elegidos más personas. El caso emblemático, por ejemplo, es de Santiago. Chile Vamos recuperó respecto a la elección anterior, hoy día tiene 4 concejales, pero se suman 2 republicanos. O sea, si no existieran ellos, no podemos saber, no podemos hacer historia ficción. Pero claramente aquí la suma de Chile Vamos republicanos es más que la lista unida que fue en la veda anterior, e incluso bastante más que en otras ocasiones. Y eso se puede repetir en regiones, se puede repetir en comunas de otros lugares, y me parece que hay que mirarlo así. Ahora, lo que haga la elección en este domingo, evidentemente va a influir y va a tener una lectura complementaria con lo que fue la primera vuelta o las elecciones de alcaldes, concejales y consejeros regionales, o en algunos lugares va a ser contradictoria con lo que se presentó en la primera vuelta, que algún candidato que salió claramente debajo de otro gane la segunda vuelta, y eso puede pasar perfectamente.
Estamos de acuerdo en el panel, lo pongo como, pero estamos de acuerdo que esta es una segunda vuelta fome, en el sentido que ambiente electoral, o sea, si ya había poco para las elecciones pasadas, para la primera vuelta y las elecciones, la cuádruple elección que vivimos, hoy día prácticamente no hay mucha noción de que hay que ir a votar el domingo.
Yo creo que eso tiene que ver con dos. Primero, estamos de acuerdo. Yo, por lo menos, el doctor Acosta, no sé si está de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Segundo, yo creo que eso va a ser cada vez más repetido en función de la importancia de las elecciones. Y cuando tú tuviste tantas elecciones constituyentes de importancia decreciente, evidentemente se va perdiendo el interés, la toma de posiciones y la repetición de programas políticos atractivos, cosa que no ocurría, por ejemplo, en una primera etapa de este gran ciclo electoral, que me parece a mí que se cierra el próximo año con la elección presidencial y parlamentaria que corresponde. No se cierra hoy, a mí me parece que todavía falta un poco para eso. Va a ocurrir siempre que haya un sinsentido de elecciones, una repetición tan abierta, y a mí me parece que eso conspira contra el interés, conspira contra la información, contra la nitidez de la presentación de los candidatos, aunque ellos siempre procuran mostrarse de la mejor manera posible.
Ahora, como el voto es obligatorio, no hay que olvidarlo, ¿cierto? Vamos a tener voto obligatorio o no este día domingo, y también los vamos a estar acompañando en Agricultura todo el día, y especialmente en Nuevas Voces desde las 4 hasta las 6 de la tarde este día domingo. Hay que ir a votar, probablemente la participación sea similar a la de hace un mes atrás, quizás un poco menos, pero la gran pregunta va a ser, bueno, ¿cómo va a ir los nulos? ¿Cómo van a estar el voto de rechazo, digamos, al hecho de tener que ir a votar, los nulos, los blancos? Porque vimos que en las elecciones que fueron paralelas, ¿cierto?, en octubre, teníamos por un lado muy poco voto nulo para los alcaldes, un poquitito más para los concejales, y ya casi harto voto nulo para los core. No me acuerdo si los gobernadores regionales están con menos nulo aún o estaban entre medio de alguno de los anteriores. Pero mostraba cómo cada vez que había una menor conexión con el, digamos, candidato a elegir, también había más disposición a decir, me da lo mismo, voto nulo.
Sí. Yo creo que hay dos tipos de nulo para este tipo de elecciones. Y ahí habrá que verlo. Uno es lo que podríamos llamar el nulo de hastío, de aburrimiento, de hartazgo con los procesos electorales, que de alguna manera estuvo reflejado en la primera vuelta. O sea, mire, esta elección no me interesa mayormente, voy a votar porque es obligatorio, entonces es un voto nulo o blanco. Esa sería una primera. El segundo es un voto que podríamos llamar un nulo ideológico. ¿Qué significa esto? Que si los candidatos son alguien de derecha y alguien del Frente Amplio del Partido Comunista, un sector eventualmente centrista diga, mira, yo aquí no me la juego, no me hagan cruzar ese Rubicón, yo está bien por este en primera vuelta, pero en segunda vuelta no me pronuncio. O lo que le podría pasar a Claudio Rego en Santiago, que haya un sector más o menos amplio del Partido Comunista o del Frente Amplio que digan, oye, este está haciéndole campaña a Matei en su campaña, entonces mejor no votemos por él porque al final capaz que termine de precandidato presidencial después del domingo. Ese sería un voto ideológico. Obviamente al final los dos se suman, es muy difícil saber cuál fue cuál, pero me parece que si las cifras se repiten en porcentaje respecto de la primera vuelta, significa que es el voto de hastío. Si crece, puede haber un aumento de voto ideológico.
Vamos a la primera pausa comercial de Doctor Acosta. Estamos conversando en un jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco a propósito de las segundas vueltas que se vienen este fin de semana en la elección de gobernadores regionales. Elección que vamos a estar siguiendo con una programación especial en Radio Agricultura, como bien decía el doctor Acosta. Vamos a estar desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde el día domingo aquí en Nuevas Voces, para que lo dejen ahí anotado, agendado desde ya, para que nos puedan acompañar ese día domingo. Vamos a la primera pausa comercial y estamos de vuelta
aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Adelanta tu Navidad con tus tarjetas de Chile. Deja listo el arbolito y todos los regalos desde ahora. En la venta especial de Navidad. Las mejores marcas con hasta 40% de descuento pagando con tus tarjetas del Chile en Cenco Malls. Te esperamos desde el 18 al 21 de noviembre. Conoce las tiendas adheridas en cada mall en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Cruz Verde presenta Ahorro Medicamentos, especial mes de la diabetes. Lunes y jueves, hasta 40% de descuento en corazón, diabetes, colesterol y tiroides en laboratorios adheridos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
No da lo mismo cómo construimos. Si queremos dejar una huella positiva en las futuras generaciones, tenemos que cambiar hoy. En Volcán nos propusimos ser carbono neutral al 2050 a través de una construcción cada vez más sostenible. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
En Navidad, nuestras distintas personalidades salen a la luz, como la eficiente, que nunca se sale de su lista. Y obvio que a la hora de regalar también es eficiente. Por eso elige la tarjeta de regalo líder. Así, quien la recibe, la usa para comprar lo que quiera el líder y ella no se complica. Regala tú también tarjeta de regalo líder. Pídelas en nuestras cajas y cárgalas desde 5.000 pesos hasta 2 millones. Y si eres empresa, llama al 600-600-8282. Elige, regala y disfruta esta Navidad con tarjeta de regalo. Galo Líder.
Agricultura en Santiago 92.1. En Concepción 88.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando en un jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco, siempre en compañía del doctor Acosta. Y vamos a saludar, por supuesto, a todos los que nos escriben por el canal directo, por el chat en directo aquí en el canal de YouTube. A José Luis González, muchos saludos para él. Iván Andrés Ayala, también para Raúl Fajardo, que nos pone like desde Suecia. Saludos para Tomás Villegas, para Héctor Tuga, que nos escucha desde Nueva York. Para Silvia Yancamil, saludos para ella. Hernán, que nos escucha desde España. Marcelo California, que nos manda saludos desde San Francisco, Estados Unidos. Impresionante la audiencia internacional del día de hoy. Un abrazo muy grande a todos los queridos panelistas, nos mandan por ahí. Elena Méndez también nos manda saludos. Marcos Navarro dice, salúdame por favor porque hoy día cambio de folio a los 60 años. Soy fiel de Nuevas Voces hasta el último mi respiro. Saludos para Marcos Navarro en ese cumpleaños. Además, el día siguiente, el cumpleaños del profesor Alejandro San Francisco. Así que todos los años vamos a poder
cambié de folio ayer también.
Celebrarlos conjuntamente aquí en Nuevas Voces. Saludos para Marcos, querido auditor. También para Renato Navarro, que nos escribe desde Coronel.
Don Renato, en la octava región.
Qué grande.
La región del Biobío.
Andrea
Paúl. Me llamó ayer para saludarme.
Fernando Vallejo, saludos para él también. Saludos, por supuesto, para Rodrigo Codoseo, María Girón, Cecilia Castro, Pía Venturelli, Consuelo Salazar, dice, escuchando Jueves de Historia. también para Héctor Bruno Ramos, para Tarin Kupman, nos escribe Pato Monono, como siempre, Gloria Zarzar, nos escribe Nemesio Melo, Oscar Soto, nos escribe J.M., María Jimena Contreras, Flavia Zúñiga, dice buen programa, felicitaciones, Paola también nos escribe desde Coronel, saludos para todos los que nos escriben de distintas partes de Chile, nos mandan saludos desde San Fernando, donde va a tener que votar el fin de semana por Fernando Ugarte, el candidato a gobernador regional de la oposición en la región de O'Higgins. Saludos para todos, póngale me gusta, sigamos llegando a más personas. Y el doctor Acosta, por supuesto, ahora va a saludar a quienes hacen posible el programa.
Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl.
88 años cumple la agricultura este año, todo esto, ¿eh?
Así es, 88 años. Ya en diciembre tenemos la celebración, entiendo.
Creo
yo.
Que el
10, parece.
El 10 de diciembre.
Muy bien, ya todo anotadito.
Oye, este fin de semana, recordarles, importante, este fin de semana vamos a estar, hay programación especial de agricultura todo el día. De hecho, les voy a leer todos los panelistas porque los subimos a las redes sociales, todos los conductores, perdón, que así vamos a estar durante el día. Va a estar Checho Irane, va a estar Alejandro La Carrera, va a estar Javier Álvarez, va a estar Gonzalo Blumel, Pablo Salaquet, Pedro Carcuro, Ignacio Briones, Mara Cedini, Constanza Juve, José Francisco Lago, Pedro Pizarro, el doctor Acosta, y quien les habla desde estos micrófonos. Vamos a estar conversando, analizando, desmenuzando el minuto a minuto de la elección de este fin de semana, así que...
Lo que no quitan, que los que quieran escuchar otras cosas en Agricultura TV a las 20 horas va a estar Historia, Libros y Banderas.
Ahí ya, además, a esa hora ya se habrá acabado la elección de todas maneras.
Sí. Sí, vamos a tener resultados mucho más rápido.
Muy rápido.
Espero que el CERVEL también haya arreglado la página web. Qué manera de ser una vergüenza lo que hicieron con la página web del CERVEL. Antes era sencilla, antigua, funcionaba y echaron a perder tratando de arreglar lo que ya funcionaba. Fue un desastre. Y ahí, menos mal que le entregaron los datos directamente a otras instituciones que permitían ver,
medios de comunicación,
sí, para poder verlo.
En fin. Diego Fuentes dice un saludo de cumpleaños atrasado al profesor San Francisco de parte de un antiguo ayudante suyo.
Sí, pues gran alumno, Diego.
Jimena Muñoz nos escribe desde Temuco, nos escriben desde Valparaíso, Juana María Silva Torres, Paola también dice feliz cumpleaños atrasado al profesor. Alejandro, hizo su pronóstico Pepe Out, ¿no? Analista político, electoral, que siempre hace sus pronósticos, sus proyecciones, a veces la chunta, a veces no.
Se la juega.
Y dice lo siguiente, voy a hacer el resumen, ¿ah? Dice, mi estimación, estoy citando a Pepe Out, mi estimación es que el próximo domingo se elegirán 2 independientes fuera de pacto apoyados por el oficialismo, 3 candidatos de las listas oficialistas y 5 de Chile Vamos. En la región de O'Higgins, Republicanos juega con leve favoritismo con Fernando Ugarte en una disputa cerrada con el gobernador del Partido Socialista. Es decir, a grandes rasgos, Pepe Out dice que habrá 5 candidatos ganadores del oficialismo, 2 independientes, 3 de listas militantes, 5 de Chile Vamos, y en la región de O'Higgins, posiblemente el primer gobernador republicano en una disputa que llama cerrada con el gobernador del Partido Socialista. En esta línea, Alejandro, tú comentabas, podría haber un reequilibrio, ¿no? Esto podría ser 5-6, ¿no? Derechas e izquierdas. ¿Cómo te parece que el tablero, si estos fuesen los resultados del fin de semana?
Si fuera así, es un triunfo notable de la oposición o de las oposiciones al gobierno del presidente Gabriel Boric. En cualquier lugar en que se den, en algunos casos puede significar un cambio de giro histórico, por ejemplo, en la cuarta región, donde podría ganar el candidato de Chile Vamos, que se enfrenta a un candidato del Partido Comunista, y eso Pepe Out dice que tiene más posibilidades el candidato opositor, pero lo mismo estaría pasando en otros lugares, y obviamente hay triunfos asegurados para el oficialismo en la segunda región, donde los 2 candidatos son de esa línea, si bien alguno va de independiente, y finalmente están lo que se llama las madres de todas las batallas, que están acá en la capital, en la quinta región. Él da por ganador al candidato opositor en la octava región, allá Acaman. Entonces, hay lectura para los dos lados. Lo que sí es que hay algunas que están muy estrechas, entonces evidentemente no se la puede jugar y queda abierto. Pero eso sería un gran triunfo para la oposición, considerando que la oposición tenía un gobernador al cual Pepe Al lo da por derrotado el domingo, que dice que va a ser muy difícil que logre ser reelegido, y en otros casos habría un crecimiento sustancial de la oposición. Se esperaba el crecimiento, obvio, porque tenía uno, y los equilibrios políticos en el país son distintos. Pero ese resultado, tal cual ha sido señalado, significa que la oposición va a pasar a controlar 5, 6, 7 eventualmente regiones del país.
Es interesante ese análisis porque también van a haber algunos que van a tratar de mostrar y decir, no, en la mayoría de las regiones, si se cumple esa proyección, en la mayoría de las regiones va a haber un gobernador del oficialismo y no un gobernador de oposición. Incluso algunos decían que probablemente quedara un empate, 8 y 8 de las 16 regiones, hubiera 8 de oficialismo, 8 de oposición. Pero aquí hay que comparar siempre peras con peras, y no peras con manzanas.
Eso vale siempre.
Y por lo tanto hay que compararlo con cómo estaba antes la gobernación y cómo está ahora. Y evidentemente ahí, incluso en los pronósticos más expectantes del gobierno, saben que van a haber varias regiones que se van a perder y eso va a reflejar de alguna manera también una situación más real de lo que estaba pasando ahora, de lo que sucedió en la elección anterior, porque no hay que olvidar que estos gobernadores se eligieron también en el contexto de
la elección de la convención,
donde tuvimos el peor resultado histórico de la derecha, al menos desde el retorno a la democracia, y hay que llegar a 1900, a la década del 50, creo yo, o el 60.
No, el 60, el 60. La elección del 65, conservadores y liberales les fue peor,
imagínense.
Y el no tenían candidato.
Y el 69 y 73 la oposición o el Partido Nacional tuvo 20 y 21%, o sea, equivalente a lo que
había sacado ahora.
Lo que pasa es que nunca había ocurrido que después de Pinochet la derecha le fuera tan mal,
claro. Entonces, es interesante ver...
Básicamente quisieron dilapidar el capital político post-gobierno militar, pero se recuperó, es impresionante porque lo hemos conversado, pero sí. A los 6 meses José Antonio Kast logra 45% de nuevo.
Es que ese fue el cambio de giro, pues. O sea, esa elección tiene una cuestión que es muy particular, ¿eh? Por un lado es el último viento de la revolución que le permite ganar a Gabriel Boric, pero por otro lado es el signo de la recuperación de las derechas a través del liderazgo de José Antonio Kast, que obtuvo 44%, que algunos dicen, oye, pero tiene techo. Mira, fue el porcentaje que sacó Salvador Allende en 1973, el general Pinochet el
88.
El 88, y superior a otros resultados obtenidos por candidatos de las derechas, más que Vigy el 89, más que Arturo Alessandri el 93, más que Evelyn Matthei el 2013, o sea, un resultado que yo diría que es notable.
Continuemos su pregunta, doctora Costa, porque no hice un breve paréntesis.
Sí,
paréntesis con paréntesis dentro del paréntesis.
Paréntesis con paréntesis, claro. Mi pregunta iba en el sentido del equilibrio de fuerza, ¿eh? Porque hay muchos que dicen que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que solamente se explican, y algunos van a querer decir eso, o sea, decir, mira, no, al final aquí sigue siendo una mayoría social de personas, van a empezar con esta cuestión de las poblaciones gobernadas, que yo creo que es bastante deshonesto intelectualmente, porque es como usar el modelo gringo para analizar las elecciones chilenas, que no tiene nada que ver aquí. No es que el que saca un voto más se gana a todos los representantes electorales, no, se gana un porcentaje que efectivamente votó por él y otro que no, digamos, y así como algunos, como usted mencionaba, Alejandro San Francisco, pensaban al principio que, por ejemplo, en Santiago era una posibilidad que ganara Claudio Rego en primera vuelta, bueno, resulta que eso no pasó, y resulta que todos esperan una elección reñida el fin de semana, y que va a ser voto a voto. Entonces, también es interesante ver que cómo se van preparando las explicaciones de lo que podríamos ver el domingo. Yo creo que no van a faltar los que van a decir, mira, aquí estamos más o menos empatados con una leve orientación, podrían decir algunos, hacia el oficialismo, pero no es la forma correcta de leerlo. Creo yo que, o sea, hay que hacer los énfasis de cómo evolucionó la elección, porque si no, si se quedan con esa lectura errónea, yo creo que también les va a costar el año que viene, digamos.
Yo creo que son dos cosas. Primero, en materia de explicaciones, todos van a ganar el domingo. Todos van a ganar de alguna manera y todos van a decir, mira, logramos esto, logramos lo otro, logramos lo demás allá. Y eso hay que esperarlo. Y es lógico, porque es la tarea de los partidos, amortiguar los golpes, en relevar los triunfos. Lo segundo es la realidad. ¿Qué se mide en realidad? Primero, número de votos. O sea, efectivamente hay una lectura de número de votos. Pues tú puedes decir, oye, los candidatos del oficialismo obtuvieron 10 y los de la oposición 9. Eso es una victoria. O sea, hay una cantidad de gente que está dispuesta a votar por candidato del oficialismo. Si al revés, es una derrota para el gobierno porque hay más gente que está dispuesta a votar por un candidato opositor que por un nuevo gobierno. Luego, el efecto práctico de eso. Porque por ejemplo, en el número de votos. Imagínate que Claudio Rego, en un hito electoral, ganara por, de los mismos, 600.000 votos. Y en todas las demás regiones, salvo en la segunda, ganara la oposición. En cantidad de votos va a ganar el gobierno, porque Santiago es demasiado determinante en la elección nacional. Pero las caras van a ser muy claras, pues. Las regiones de Chile están gobernadas por la oposición. Entonces, esa es una cosa que vale la cantidad de votos, pero tiene ese pero que hay que anotarle. Entonces, ¿cuál es lo segundo que se mide? ¿Cuántos gobernadores elige? Si no tiene más que eso, ¿cuántos gobernadores elige? Tú puedes ponerle lo que quieras, oye, la población de Copiapó es menor que la de Concepción, la población de no sé dónde es menor que la de no sé dónde. Bueno, ¿cuántos gobernadores elige? Eso es lo que se va a medir ese día. Por ende, tú vas a tener gente trabajando en el servicio público, generando equipos de trabajo y otro tipo de cosas. Y yo me diría una tercera cosa que ya está medida. ¿Cuál es la correlación de fuerza entre el gobernador y su consejo regional? Sí. Sus consejeros regionales. Entonces, hay que verlos. Y yo creo que esa es una pega por...
Por ejemplo, Claudio Rego en la metropolitana, si gana, va a tener mayoría del consejo en contra.
Correcto.
Pero a mí me parece que esa es una decisión que es clave. Lo que pasa es que Claudio Rego tiene una posición que es más expectante de una victoria, pero que tiene tres dificultades grandes. La primera, el consejo en contra. La segunda es que él debería haber ganado en primera vuelta, sino con 50, con 40, y no lo logró. Ahora que puede decir, no, es que no lo esperaba, vale, pero muchos esperaban que ganara en primera vuelta. Y el tercero es esta confusión que se produce de que hace 3 años ganó con los votos de la derecha a una candidata de la izquierda, hoy tiene que pedir los votos de la izquierda para ganarle un candidato de derecha, como es Pancho Rego. Y eso es un problema, porque yo creo que en alguna medida tiene sentido que él se plantee como independiente, como una persona con capacidad de gestión y que puede trabajar con distintos grupos. Eso es algo que ha hecho toda la vida Claudio Rego. Pero lo que no le había pasado era ganar con votos de la izquierda para ganarle a la derecha, o con votos de derecha para ganar la izquierda. Eso claro, es novedoso.
En elecciones sucesivas, digamos.
En elecciones sucesivas.
Claro,
y eso al menos es original.
Por decirlo de alguna manera. Vamos a la última pausa comercial. Estamos con Alejandro San Francisco en este jueves de historia, conversando aquí en Nuevas Voces, llegando ya a los 100 me gusta para todos los que nos están escuchando en el canal de YouTube. Póngale me gusta, así vamos llegando cada día más personas. Y si nos está escuchando en el auto, en la casa, por supuesto, en el trabajo, y nos quiere seguir en nuestras redes sociales, @vocesporchile, @vocesporchile, nos puede seguir en Instagram, nos puede seguir en TikTok, nos puede seguir en Twitter, y por supuesto ir viendo lo mejor del contenido del programa Nuevas Voces y de otros programas de gente joven promoviendo las ideas de un Chile más libre. Vamos y volvemos, doctor.
Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué dice ahí?
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Terco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Mira cómo avanza la obra. Estas máquinas son un lujo de rendimiento.
Es que trabajar con la calidad de John Deere y el servicio de Salfa no es cualquier cosa.
Exactamente.
Acompañándote en los grandes proyectos. Estar ahí nos mueve. Salfa está presente con maquinaria de alto rendimiento y servicio técnico certificado, apoyando siempre el desarrollo del país. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, investigador senior del Instituto de República, siempre en compañía del doctor Acosta. Nos escribe Luis Mauricio Gutiérrez, muy comprometido, dice, solo lo escucho en la radio, pero vengo a YouTube a poner mi like. Saludos también para Iris Busto, que nos escribe, para Owen. Saludos también, nos escribe por ahí Alto Cafetería, Juana Mesa, saludos para ti también. Nos escribió María Paz Flores, que dice, los escucho todos los días desde Ovalle. Rosa Riquel me dice, los escucho diariamente por radio. Y saludos de Laguna Verde, vine a YouTube a ponerle me gusta. Saludos a todos los que le van poniendo me gusta ahí a la transmisión en vivo en YouTube. El resto nos puede seguir en @vocesporchile en las redes sociales. Alejandro San Francisco, escuchaba a Axel Callis, analista político electoral, siempre está en el Canal 13, como el analista sí. Del Canal 13, que decía el otro día en un programa de radio, ya me voy a acordar en cuál, planteaba la siguiente situación hipotética. Decía, si en la región metropolitana Claudio Rego le gana a Pancho Rego, es decir, pierde la derecha, si en Valparaíso el actual gobernador Mundaca le gana a María José Hoffmann, secretaria general de la UDI, y si es que la Araucanía, René Zafirio, le gana a Luciano Rivas, el único y actual gobernador de la Araucanía, que es el único gobernador de derecha, esa sería una muy mala noticia para Evelyn Matthei, que podría hacerla caer importantemente en las encuestas, porque ahí, dice él, esas son las tres emblemáticas. Él saca Concepción porque dice, la Suma ya le da a Yacaman para ganar y compite contra Navarro, que es un candidato demasiado marginal, y la suma de los candidatos del Partido Social Cristiano, más el Partido Republicano, más Yacaman, si fuese aritmética, es muy superior. ¿Cómo ves ese escenario, considerando que efectivamente, si uno hace la suma aritmética, para mí la suma aritmética es que uno suma todos los de derecha de primera vuelta versus todos los de izquierda de primera vuelta, que nunca funciona así la política, pero es una forma de analizarlo. Efectivamente, la metropolitana está difícil para la oposición, Valparaíso está difícil para la oposición, y el lío judicial en que está envuelto la gobernación de la Araucanía, hay una funcionaria prófuga, el jefe de gabinete está formalizado, tiene a René Zafirio con muchas posibilidades de ganar en una región como la Araucanía, que es históricamente de derecha.
Sí, mira, lo primero es peras con peras. Evelyn Matthei celebró con Mario Desbordes en Santiago, con Jaime Belolio en Providencia, con Sebastián Sichel en Ñuñoa. ¿Por qué lo hizo? Porque fueron victorias de Chile Vamos y de ella. Eso es una lectura muy fácil. Si ocurriera lo mismo en la quinta metropolitana y novena o la región de la Araucanía, evidentemente sería un triunfo de Evelyn Matthei. Si pasa lo contrario, es una derrota. Si en la política las lecturas son muy claras, y en ese sentido perder los tres lugares sería una gran derrota. Ahora, yo un matiz con Callis, lo de la octava región es importante, no es marginal, y se puede decir, oye, es que el candidato alternativo es marginal. Es una región muy importante y es decisiva, y es una región que ha sido habitualmente de izquierda, de manera que si triunfara un candidato de centro derecha es una victoria parcial, no solo para el candidato, sino también para Evelyn Matthei. Pero si llegara a perder esas tres regiones que tú dices, Tomás, obviamente le va a afectar. Ahora, da lo mismo que afecten las encuestas, porque las encuestas a un año de las elecciones no tienen valor predictivo. O sea, lo que miden es el estado de ánimo del momento. Entonces tú subes, como subió Evelyn Matthei después de la primera vuelta de las elecciones de alcalde, subió 5 puntos en la encuesta Plaza Pública Caem, o bajas, y eso se da evidentemente a través del tiempo.
Bueno, a propósito de lo mismo que comentaba el profesor San Francisco, el día domingo conocimos la última encuesta Academ que mostraba que aumentó en 5 puntos la candidata Evelyn Matthei a un 24%, y también para muchos sorprendió que duplicara su aprobación José Antonio Kast, pasando de un 7 a un 14%, 7 puntos más que hace un mes. Por su parte, la expresidenta Michelle Bachelet bajó 3 puntos a solo un 6%, y el diputado Johannes Kaiser se mantuvo en 4, Vodanovic 4 también, 3 puntos más que en octubre, la ministra Toa en 2, Vallejos en 2, y el ex candidato presidencial Franco Parisi también en 2. El 31% de los encuestados dice que no sabe o no responde. Es interesante la lectura de esos resultados, porque algunos podrían pensar que se iba a consolidar más como candidata presidencial de la oposición Evelyn Matthei, y que quizás no se iba a reflejar un aumento tan significativo de José Antonio Kast, pero prácticamente el 14 a 16% que fueron los votos que obtuvo los republicanos entre las elecciones de concejales y de core se alinearon rápidamente con José Antonio Kast, digamos, en ese número similar a ese.
Sí, yo nos vemos, Tomás.
Bueno, nos deja Tomás Bengolea, que va a ir a un examen de grado, pero ya estará con nosotros mañana en una nueva edición de Nueva Voces. Pero tenemos algunos minutos para conversar con el profesor San Francisco.
Jorge, yo creo que la situación es muy simple. Evelyn Matthei fue una ganadora de la jornada de octubre, y por ende su aumento es relevante. El aumento se ve también a que había bajado un poco antes, entonces estas cosas hay que verlas en perspectiva. Lo de José Antonio Kast es impresionante, pero no inexplicable. Lo que ocurre es que él esa noche no se vio en los medios de comunicación como uno de los ganadores. Pero mirado en perspectiva, evidentemente que el Partido Republicano, con 13, 14 puntos, se ha consolidado como un proyecto político de derecha. Sube su porcentaje respecto al 10 que alcanzó en las elecciones de diputados, en la elección anterior, y se puede decir que tiene lo que se llama el voto duro del 10, 12, 14%. Y eso consolida a José Antonio Kast como una alternativa. Obviamente, mirado en perspectiva, Evelyn Matthei es la candidata que tiene más posibilidad de ganar si las elecciones fueran este domingo. Pero este domingo lo que tenemos son elecciones de gobernadores de segunda vuelta. De manera que falta mucho para eso, pero esto también prueba una cosa. Los efectos políticos de los procesos electorales.
Nos van quedando los últimos minutos para que aprovechemos de hacer las recomendaciones del libro que nos trae hoy día el profesor Alejandro San Francisco.
Pero puedo decir un corolario.
Ah, por supuesto, antes de todas
el
maneras.
El corolario es que la elección de la región metropolitana yo creo que va a tener efectos distintos a la mera elección de gobernador. O sea, si gana Claudio Rego, evidentemente va a aparecer como un potencial candidato presidencial. Si gana Francisco Rego, va a ser el golpe político más grande de los últimos años y la consolidación de un liderazgo joven. Si Claudio Rego le gana a Francisco Rego, y Francisco Rego obtiene el 40, el 42, el 44%, se levanta de inmediato como una figura de las más relevantes de las derechas. en un partido que hoy no las tiene, como es Renovación Nacional. Me refiero de carácter presidenciable, o para disputar eventualmente una senaturía. Entonces, yo creo que cambia el escenario político la elección que del domingo en Santiago.
Va a ser interesante lo que vamos a ver el domingo, sin
efectivamente
duda. Vamos, doctor, entonces a la recomendación del libro.
Primero quiero decir que me llegó este libro, que es Discusión, Opinión y Crítica, Análisis Tributario de Germán Pinto Perry. Yo quería traerlo porque me lo regaló el autor. Él hace comentarios habituales en la prensa los días lunes. Yo creo que es un analista serio, profesional, de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, académico, a quien tengo el gusto de conocer. Me hizo llegar el libro y yo quiero decir que lo pueden seguir en su lectura. Es una persona que vale la pena. Yo lo estoy empezando y espero terminarlo dentro de diciembre. Pero mi recomendación de lectura de hoy es La tentación de lo imposible, de Mario Vargas Llosa. Lo hago por dos cosas, doctor Acosta. Primero, porque es un librazo, o sea, un libro realmente precioso. Lo disfruté de principio a fin, y además dice esa frase que le gustaba a Mario Vargas Llosa: leer Los Miserables hizo que mi vida fuera menos miserable, porque este libro es un análisis de Los Miserables de Víctor Hugo.
Ah, qué notable.
Y ya que se viene el verano, cuando la gente empieza a pensar seriamente, ¿qué voy a leer este verano?
Exacto.
Víctor Hugo y Los Miserables, yo creo que debiera estar en el primer, segundo, tercer lugar. O sea, debiera estar en el podio, una lectura fundamental. Y creo que Mario Vargas Llosa tiene un libro más breve que introduce muy bien y anima mucho a leer Los Miserables del gran escritor francés Víctor Hugo. Y ahí podrán saber las historias de Valjean, Javert, Gavroche, Fantin. O sea, realmente es una obra maravillosa.
De todas maneras, ahí están entonces las recomendaciones del libro Mario Vargas Llosa, La tentación de lo imposible, editorial Alfaguara, y también Análisis Tributario, Discusión, Opinión y Crítica de Germán Pinto Perry. Quiero agradecerlo. Quiero recomendarle muchísimo, agradecerle mucho también al profesor Alejandro San Francisco por habernos acompañado el día de hoy en nuestra edición de Historia Libre de Bandera. Está buena esa que hay el domingo, nuestra edición de Jueves de Historia aquí en Nuevas Voces. Y además, agradecerle a usted por habernos acompañado el día de hoy. Ya viene Deportes en Agricultura. Usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura. Y mañana nos encontramos de nuevo a la 1:00 p.m. en una última edición de la semana hábil. Pero recuerden que el día domingo nos encontramos de nuevo entre 4 y 6 en la edición especial de Nuevas Voces. Que esté muy bien. Nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Producción Catalina Aristía.